¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez, Víctor Catalina.
Los Panchos y Agregados.
Control Central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Ah, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos al partido que abre la sexta jornada de liga, sí, la sexta jornada de liga en la semana de las tres jornadas, bienvenidos al partido que mide desde las 9 de la noche en el Martín el Valero, al Elche y al Celta y también al estreno de la temporada de baloncesto ACB con la Supercopa. Acaba de finalizar el Real Madrid frente al Valencia, ha ganado el Real Madrid 89-76 después de ir perdiendo durante buena parte del encuentro, clasificado para la final. La otra semifinal la vamos a vivir aquí en el Tiempo de Juego desde las 9 y media, Laboral Cucha, Barcelona. Como siempre, vamos al deporte en directo, nos marchamos y hasta el Martínez Valero para ver si ha arrancado el partido que abre la sexta jornada. Empezó ya el Elche Celta. Rafa Villarejo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Santi, muy buenas noches a los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Hace exactamente un minuto y 50 segundos que arrancó en el Martínez Valero el partido entre el Elche y el Celta, con una ocasión para el conjunto local, para el conjunto ilicitano, una internada dentro del área, disparo zurda, cruzado el brasileño Jonatas, la única ocasión de los dos minutos de juego en el Martínez Valero. De momento, Elche 0, Celta 0.
Una jornada sexta que abre este partido y que continúa mañana. Atención, porque hay jornada de Champions en tres semanas y que ojo a lo que hay mañana por la tarde en la Liga. A las 4, Villarreal-Real Madrid. No ha dicho Ancelotti qué portero va a ser el titular. A las 6, juega también el Fútbol Club Barcelona. A las 8, Atlético de Madrid-Sevilla. Quizá uno de los grandes partidos de la jornada, el que vamos a vivir en el estadio Vicente Calderón. 10 de la noche, Atlético de Bilbao-Eibar. Y también a las 10, el Levante se enfrenta al Rayo Vallecano. El Barça juega contra el Granada, que no lo hemos dicho. Levante-Rayo Vallecano a las 10 de la noche. Domingo en la matinal, Getafe-Málaga. Cuidado que Cosmi en contra. Puede empezar a jugarse el puesto como no empiece a remontar posiciones. 5 de la tarde, Deportivo Almería. A las 7, Real Sociedad-Valencia. Y a las 9 de la noche, Córdoba-Español. No habrá partido el lunes. Fuera del fútbol estamos pendientes de un montón de cosas, entre ellas de la primera jornada de la Ryder Cup. Ha arrancado hoy, después de dos años, el desafío entre Europa y Estados Unidos. Enseguida os cuento cómo marcha esta primera jornada. Pendientes también de las motos, Gran Premio de Aragón de motociclismo. Dovizioso le ha quitado la pole a Marc Márquez y Barberá ha visto cómo su moto empezaba a arder. De hecho, se ha hecho unas pequeñas quemaduras en el brazo. Y también pendientes esta semana, esta jornada, este viernes, del fútbol sala. Está en marcha la tercera jornada, luego actualizamos resultados. Un montón de cosas en el día de hoy, pendientes sobre todo del fútbol. Arrancó la jornada 6 con el Elche Celta, y del baloncesto a las 9 y media, segunda semifinal de la Supercopa CB entre el Laboral Cucha y el Barça. Nos vamos ya al Martínez Valero.
Para Banco Popular no hay negocio pequeño. Y quiero que te lo diga alguien que tiene un negocio como el tuyo.
Somos Adriana y Virginia, emprendedoras. Abrimos hace un par de años, pero ahora necesitábamos dar un paso más. Y en el Banco Popular no solo encontramos la financiación que necesitábamos para crecer, también el apoyo y la confianza de gestores especializados.
Ven a Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio.
Nos hemos perdido algo más, Rafa Villarejo, en estos primeros cuatro minutos.
La llegada que comentamos de Jonatas, el único ataque de momento para el conjunto franjiverde, y luego una internada también del delantero del Celta de Charles, luego la tuvo Pablo Hernández, de momento gana 2-1 en ocasiones el Celta en el partido, pero aunque no ha llevado ninguno de los dos verdadero peligro a ninguna de las dos porterías. 4.5 de la primera parte, sigue el 0-0, así que es momento de presentar a los 22 protagonistas. ¿Quién juega en Elche? ¿Quién juega en el Celta? Jero Torno, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenos tiempos de juego. El Elche, que hace 4 cambios respecto al Santiago Bernabéu, mete a Manu Herrera, que continúa bajo palos, línea de 4 con Damián en la derecha, Edu Albacar a izquierda, pareja de centrales para Lombani y Rocco. Por delante Mosquera, con la principal novedad, con el canterano José Ángel. La derecha es para Víctor, la izquierda para Rodríguez, en el enlace Fajar y arriba para el gol Jonatas de Jesús.
Ese es el 11 del Elche, del conjunto de Fran Escribá. Ha habido ahora una falta que puede ser peligrosa, siempre balón parado, lo va a intentar el conjunto Escribá. Vamos rápidamente con el 11 del Celta,
encabezado por Sergio bajo palos, línea de 4 con Sergi Gómez, Cabral, Fontás y Johnny, por delante Augusto Radoja y Pablo Hernández, arriba Orellana, Nolito y Charles.
Sale Berizzo del banquillo para ordenar a su defensa. Falta peligrosa, aunque está lejana, en tres cuartos de cancha, escuadra derecha para que le pegue el uruguayo Damián Suárez, pasa por delante de la pelota, le pega al Bacar, intenta el remate, entraba Longban, también Jonatas en el rechace, Rodríguez la manda directamente casi al banderín del córner, línea de fondo, sacará de portería el Celta.
Nos queda por preguntarte también, Jero, público y temperatura esta noche en el Martínez Valero.
Pues se empieza a notar ya el otoño aquí en Elche, ha bajado considerablemente la temperatura, estaremos en torno a los 21 grados y de momento, a pesar de ello, buen aspecto de la grada, no está lleno, pero yo creo que estamos en torno a unos 20.000, superándolos. En el tiempo de descanso tenemos cifra oficial.
Qué mal acostumbrados estáis en el Mediterráneo, ¿eh? Aquí 21 ha hecho de máxima hoy, Jero.
Sí, bueno, pues yo lo siento mucho, pero no te lo cambio.
Ha empezado el otoño ya en serio en Madrid. Ya en la moto tienes que abrigarte, que si no te quedas pajarito. Comentan el partido y con nosotros, Pista 2, Susan Lenglen, estudio Encarna Sánchez de la cadena COPE. Hola, Juan Sabas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola.
¡Grande!
Somos expertos en el Elche.
Ahí estamos.
Cuéntame, cosita de leche.
A ver, cuéntame tú, ¿qué pinta te da este partido? El Celta ha empezado como un disparo la temporada, sexto ahora mismo en la clasificación, el Elche décimo sexto. Juan.
Sí, el Celta, yo lo vi contra el Atlético de Madrid, le hizo sufrir muchísimo en el Calderón y esperamos un partido con muchísima tensión por parte del Elche porque necesita los puntos y el Celta yo creo que va a esperar su momento y como tenga algún atisbo de poder hacer daño, puede hacer mucho daño al Elche.
Bueno, es que el Celta no ha perdido todavía en lo que llevamos de temporada, 2 victorias y 3 empates, el sexto con 9 puntos, el Elche décimo sexto con 4 puntitos, una victoria, un empate y 3 derrotas. Si Sabas es el especialista en Elche, tenemos también especialista en Celta. Está por ahí el ganador del Tour, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿cómo ha empezado tu Celta, macho, esta temporada?
Sí, la verdad que muy bien. Yo creo que más que empezar es en la continuidad de tal como hicieron la segunda vuelta el año pasado, que con Luis Enrique la verdad que fue increíble y Berizzo pues...
Eso es al revés, que se ha ido Luis Enrique.
No, pero es que la segunda vuelta del Celta el año pasado fue increíble. Yo, a ver, que estaba prácticamente en puesto de descenso y acabó noveno o octavo la liga. Y a mí el equipo prácticamente juega muy, muy parecido al año pasado, pero con un sistema ya casi siempre de 4-3-3 y sobre todo con la gente de arriba presionando siempre la salida del balón. Es la característica más grande que estoy viendo que le está dando.
Es que Luis Enrique está en el Barça por la segunda vuelta que hizo con el Celta, que fue brillante.
Sí, pero este Celta tiene lo que tiene porque aparte de lo bonito y lo bueno que Luis Enrique dejó aquí como herencia, es que Berizzo le metió a los jugadores delante, los mentalizó que hay que correr, que hay que presionar, que cada vez que se pierde un balón hay que recuperarlo, que es un equipo que muerde muchísimo y el único equipo hasta ahora, que mira que se empató con la Real en casa prácticamente en el minuto 90, se adelantó.
Cuidado el ataque de Rodríguez para el Elche, balón atrás, tapón a Fontás con profundidad y velocidad, lo intentó el caboverdiano del Elche. Aproximación al área grande, hablaba Óscar Pereiro.
No, que se adelantó prácticamente, no, se adelantó en todos los partidos de Liga el Celta en esta temporada y el único equipo que hizo que el Celta no jugara más o menos lo que él sabe jugar fue el Atlético de Madrid porque juega muy parecido a la hora de presionar el balón, a correr, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el resto, A mí me parece un equipo que está dejando cosas muy bonitas y aquí en Vigo por lo menos está haciendo ilusionar muchísimo a la gente.
Lo que es extraño quizá, Óscar, buenas noches, lo primero, es el cambio de dos laterales. Tocar dos de cuatro en la línea defensiva, ya sé que es semana de rotaciones.
Pero el caso de Hugo Mayo, pues tampoco es que jugara todos los partidos de liga.
Lo digo respecto al último, sobre todo, claro.
Sí, sí, ya te digo, Johnny y Hugo Mayo están un poco... saltando en las convocatorias, en el once inicial, Planas parece ya que se aferró un poquito al titular, y yo quizás en el día de hoy veo más que ya Pablo Hernández un pelín está por encima de Alex López en esa posición que tanto le gusta a Berizzo y por la que Berizzo luchó tanto que trajera al color al jugador a Pablo Hernández.
Nos queda seguir presentando al equipo que os lleva esta noche el Elche Celta, y enseguida también presentamos el del baloncesto, segunda semifinal de la Supercopa. Va a estar con nosotros el profe Paniagua, además de Roberto Arrillaga, para que no nos perdamos nada, pero está aquí también en los estudios de la cadena COPE, Pedrito Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Qué decimos de Pérez Montero, del andaluz que dirige la contienda?
Bueno, que tiene datos curiosos con los dos equipos. El Elche nunca ha perdido con él, ni en primera ni en segunda división, y el Celta nunca ha ganado con Pérez Montero en primera. Así que si fuera por él, como mínimo el Elche sacaría...
Que cambien al árbitro ya.
Sí, sí, por lo menos el Elche sacaría un empate. Bueno, es un árbitro de la zona media de primera división, no es de los mejores, tampoco es de los peores, y espero que les haga un buen partido.
Esperemos, si no, por lo menos que pase inadvertido. Y nos quedan los mensajes. ¿Qué tiene que hacer la gente para hacer el partido con nosotros? Líneas abiertas, Germán Mansilla, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Santi, hola a todos. Pues la gente lo sabe, pero os lo vamos a repetir. Nos puede escribir a @tjcope en Twitter, a facebook.com/tiempodejuego en Facebook. Nos pueden escribir también a WhatsApp, que tenemos WhatsApp, Santi, claro, 677-580-461 en nuestro telefonito. Y ya si quieren dejarnos alguna fotito en el Instagram, nuestra cuenta se llama Tiempo de Juego COPE.
Va, para que nadie se queje de que no hay vías de comunicación abiertas para hacer el partido con nosotros. Nos quedamos, Rafa, en el Martínez Valero.
En el minuto 11 de la primera parte, en el Martínez Valero, en el tiempo de juego de la cadena COPE, jugando este.
¡No se confundan!
Pero no se confundan, Celta 0. Buscando el balón el Celta, el conjunto gallego, ya en campo del conjunto franjiverde, pelota para Augusto Fernández, cambia la dirección del juego hacia la parte derecha para Sergi Gómez, hoy propiedad del lateral derecho, ahí está la pelota por el medio para Radoja, el serbio retrasando todavía más, va a salir desde la cueva el conjunto de Berizzo, que pasa en los banquillos, Jero.
Pues con un Fran Escriba que de momento se lo está tomando con calma, es curioso también el aspecto, uno de traje, el técnico del Elche, y otro Berizzo, que también está aprovechando, como decía antes Santi, la buena temperatura que aquí de manga corta y con chándal.
¿Tú eres más de traje, sabas o de chándal en el banquillo?
Yo, como comprender, en tercera yo soy de vaquerito roto y político.
Vaquerito roto.
Claro, de los modernitos.
Sí, sí.
Preparado. Preparado para salir corriendo cuando...
Hombre, indudable. Cuando tú estás en primera, si vienes de viaje o te vas a ir de viaje después en un charter, me imagino que volverá el Celta porque tendrán partido enseguida, pues vas en chándal para ir más cómodo.
No, pero en casa también es el típico entrenador de chándal. Yo no lo vi todavía el traje, yo creo que aún no tengo las medidas.
Balón al cielo del Martínez Valero, prolonga Jonatas al disparo desde portería de Manu Herrera. Se ha cargado por fin al polaco, digo por fin no, se ha cargado al polaco Titón, del que hablamos mucho el viernes pasado. El Bernabéu ya estuvo el otro día, Manu Herrera, el portero madrileño, ahí está, intentando nueve leche por la parte izquierda del ataque. Lo hace Rodríguez, jugando atrás, la pelota la rasea Víctor de primera, de nuevo por el centro en el vértice del área, intenta combinar Rodríguez, va a venir de nuevo el balón a la izquierda, buen centro, y va cerradita, buena la parábola, buscando la altura de Jonatas, va a la contra el Elche, el Celta mejor dicho, el Elche es el que rectifica posición, y al final anticipa para recuperar la bola. En el Elche, Sabas, lo más quizá novedoso, Jero, cuéntale a Sabas de lo de José Ángel.
Sí, José Ángel es la novedad, ya jugó en el Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona por aquello de las exigencias del guión, porque tan solo había 17 jugadores disponibles y sobre todo porque se necesitaba también un mediocentro específicamente defensivo. Él es central, pero se ha adaptado a esa demarcación.
Sí, muchas veces que los técnicos, si el central tiene un buen manejo de la pelota y tiene buena salida de balón, lo suelen adelantar y ponerlo de pivote. Ahí es una situación que para un futbolista que sepa defender bien y esté bien colocado tácticamente, pues no tiene por qué ser desconocida, ¿no? Y la verdad es que se puede adaptar perfectamente un central.
Ha hecho perfectamente lo que se le pide a Jonatas. Aguantar, meter cuerpo, bajar la pelota y jugar de cara para el disparo. Flojo le salió a Víctor. Rodríguez desde la frontal del área, se fue a la izquierda de la portería de Manu Herrera. 14 minutos ya de la primera parte, de momento sin demasiado peligro.
Estamos viendo dos cosas: una, que el Elche intenta llevar la iniciativa en estos 15 minutos, pero puede que sea también una trampa que le pone el Celta para pegarle tres o cuatro contras que le puede hacer muchísimo daño.
No lo sé, pero ahí está una de las cosas que está pasando. Normalmente el Celta quiere tener el balón, quiere ser un poco el que crea, el que
apuesta. Entonces no hay trampa, ¿no?
No hay trampa. Yo al Celta ahora mismo, ojalá me equivoque, pero no está cómodo ante un equipo que yo creo que está corriendo muchísimo y presionando. Yo el otro día, cuando empezamos en la primera parte con el Deportivo La Coruña, no entendía... Sí. Un poquito la actitud del Depor, por ejemplo, de saber cómo el Atlético de Madrid, aparte de la calidad y jugadores que tiene, cómo desactivó al Celta en el Vicente Calderón. Y yo creo que el Elche algo leyó de ese partido, porque está intentando hacer exactamente lo mismo, presionarlas ahí el balón.
Perdona de Albacar, pelota dentro del área de Jonathan, cae de culo el brasileño, deja sin embargo la pelota para Víctor, buen centro, Sergio. Buen centro ahora de Pedro Mosquera, buscando la altura de Jonathan, que está llevando mucho peligro.
Al final es muchas veces la necesidad. Los técnicos normalmente, cuando vas a un campo en el que el equipo local tiene necesidad imperiosa de ganar, lo que tratas es de aguantar los primeros 15-20 minutos de empuje, y luego ya empieza a decaer el equipo y empiezas tú a llevar la manija un poco.
Creo otro día el Elche venía de ganar fuera de casa. Y llegas a casa y te lo tomas con más tranquilidad. Cuando te quieres dar cuenta, va a 0-2.
Sí, dijo Escrivá que no quería que hubiera mucha euforia, y se la quitó enseguida el Eibar en dos plumazos.
Balón para el Celta, controla Nolito en el extremo zurdo, quiere romper hacia el centro y lo va a hacer, lo logra, guarda espacio, vaya tiro, Nolito buscaba con toda la intención, al final le salió flojo, pero la intención era buenísima, buscando el palo largo en el disparo desde la frontal. Qué poquito le vale a Nolito para armar una jugada de peligro. Ahora lo intenta, frontal vertical el Elche, balón de Albacar para Jonathan, que está peleando en todas. El otro día lo vimos desaparecido ante Leibar, pero hoy está participando en casi todas el delantero atacante, el brasileño del Elche. Retrasa atrás Fajar, una de las novedades también en el 11 del equipo de Fran Escrivá. Se ha puesto en marcha,
se han encendido
los aspersores detrás de la portería de Sergio.
En los aspersores se han puesto en marcha y Pere Montero manda que pare el partido hasta que se desconecte ese riego.
Tú ves, Santi, esto es el Mediterráneo. Sí, sí, sí. 21 graditos, nos necesitamos enseguida en la agüita. Bueno, pues hay que parar la pelota.
Yo recuerdo otros aspersores.
Sí, sí. Fueron muchísimo más mediáticos que estos, sí, seguramente.
Y más a mala leche, yo creo.
Balón que devuelve deportivamente el Celta al Elche.
El otro día leí que de ese partido Barça-Inter, sí, en el que salieron los aspersores después de que se clasificara el Inter para la final de la Copa Europa, hubo un vigilante que recibió un golpe y ha denunciado al Barcelona, porque tiene desde entonces una minusvalía que no puede trabajar.
Sí, es verdad.
Creo que tres años, cuatro años ya.
Te has acordado enseguida de los asesores aquellos, ¿eh? No has equivocado de partido, no te has equivocado de partido, ¿verdad? ¿Eh?
No. Decías tú lo de Nolito. Nolito juega en esa posición por estas cosas, por las diagonales hacia adentro, sí, y armar su pierna derecha, que tiene un gran disparo.
Dos cosas, se ha hecho daño Fontás y ha visto
sangre,
amarilla Jonatas.
Tiene sangre en la ceja, yo creo.
Fontás. Sí, tiene un pelín de sangre. El otro día Radulla, 8 puntos de sutura en la cabeza también, con cabezada con el Depor.
No valen para la clasificación, ¿verdad, Oscar?
No, ojalá que ya...
No, digo, a ver si lo de Fontás va a ser y por ir sumando.
No, hostia, entonces yo hubiera ganado tres ligas ya con la...
O como se diga. Balón al cielo del Martínez Valero, tiene que ser atendido Fontás, juegan 10 contra 11, lo quiere aprovechar el Elche, ojo a la contra, porque ahora es un 2 para 3, ahí está, intentándolo por el centro Víctor, recula bien Cabral, juega para la banda para Rodríguez, lateral del área grande, parte izquierda del ataque del conjunto franjiverde, del conjunto ilicitano, dos bicicletas de Rodríguez, al final se hizo un lío, taponó bien la defensa, pelota para Orellana.
Oye, contadme un poco de coro, ¿qué pasa?
Buah, creo que Jero está haciendo un serial sobre eso.
Sí, lo dejamos el otro día en efervescencia.
Sí, que no está en su mejor momento. Ya lo vimos frente a Leibar. Además, incluso recibió silbidos de la grada en el Bernabéu, evidentemente teniendo en cuenta el escenario y el rival, pues son cosas que se perdonan, pero también fue sustituido. Y hoy a Fran Escribá se le ha acabado ya la paciencia con Ferran Corominas.
Yo de todas maneras esperaba que la posición de Fajar fuera precisamente la de Coro, de media punta, que es donde medio brilló el otro día en la segunda parte.
Habría sido lo más lógico que hubiera jugado en esa media punta, pero también ten en cuenta que si por algo se caracteriza esa segunda línea de ataque del Elche es por la movilidad constante.
Van cambiando, es cierto. A Rodríguez se empezó en la derecha y ahora está en la izquierda, por ejemplo. Por donde ataca ahora el Celta, Sergi Gómez jugando atrás para Gustavo Cabral. El argentino moviendo en horizontal para Radoya. Todavía no ha entrado Fontás,
No, sigue todavía
en van a vendar la cabeza.
Le van a vendar, exacto, la cabeza. Y ahora está pidiendo para poder entrar al campo.
Va a jugar rollito años 60.
Sí, es que esos cortes ahí, si no te, no te cosen o no te agrapan, que es más habitual del fútbol.
Porque están en una zona un poco mala, sí. Al lado del ojo.
Son muy incómodos.
No era cuestión de hacerla rápido, ¿verdad? Mejor taparlo y ya.
El chaval habrá preferido.
Ha dicho, oye, ¿dónde va
contingencia primero y luego ya veremos?
Se tiene que cambiar además también la camiseta, claro, porque debe tener la manchada de sangre.
Y ahora falta peligrosa, Rafa, a favor del Celta.
Desde el lateral izquierdo del ataque del conjunto celtiña, del conjunto de Berisso, que pide que entre ya Fontás. El árbitro Pérez Montero dice que sí, que no.
Ahora sí.
Al final sí, al final entra. Aunque se va mirando a ver si el vendaje está bien puesto. Fontás que va. Nada, con todo, a cabecear directamente. La falta es peligrosa, como digo, lateral. Parte izquierda del ataque, un hombre en la barrera del Elche. Todo el equipo de Escribano defendiendo dentro del área. Ahí hasta 1, 2, 3, 4, 6 futbolistas del Celta. Balón directo, buscaba portería. El lanzamiento buscó portería. Estaba bien colocado de todas maneras. Manu, lanzamiento de Nolito que se fue por encima del travesaño. En el 20 y medio de la primera parte. De momento Elche 0, Celta 0. El empate sin goles en el Martínez Valero. Sacará de portería Manu Herrera, el portero del conjunto ilicitano. Va a golpear con pierna derecha, área pequeña. Busca hombres demarcados hacia...
Esos balones de Nolito hacen muchísimo daño si va a dirección portería, porque puede tocar hasta un defensa si van con potencia. Dirección portería, pues, sí. Un delantero o un defensa que toque un pelín ya te complica muchísimo.
Pero yo creo, fíjate, Sabas, que iba
ha tirado
más
gol.
En colocación que sí, que lo que tú dices, al lío, a la olla,
ha
a buscar
gol.
El lío.
Ha tirado
un poquito, gol, de mala fe, sí que llevaba, sí.
Sí, iba a portería claramente. La pelota para Andreu Fontás en la defensa del conjunto celtiña. Ahí está con Cabral, dirige el argentino, juega de nuevo horizontal para salir desde la cueva el conjunto de Berisso. Sube el catalán, el de Bañolas. Ahí está Fontás, buen balón en diagonal entre líneas, por eso rompe. Ahí arranca Johnny, viene por el lateral, juega de primeras otra vez para Johnny. Enganchó con Charles, Johnny va a intentar el uno contra uno con Damiá, tapón a Damiá. El balón no se marchó, hizo un extraño en el aire. Al final recupera Augusto Fernández, gira sobre sí mismo, se ha hecho daño Augusto Fernández. Él solito,
Sí, en el giro.
Y pide el cambio,
Sí, pide rápidamente el cambio, ha sido en el
madre
giro.
Madre mía, la rodilla.
La rodilla, los tacos clavados en el césped y la rodilla.
Esos giros son de rodilla, además. Sí.
De rodilla grave, normalmente.
Sí. Y esos gestos en la cara.
Sí.
Vamos a ver.
No es que pide el cambio antes de tirarse al suelo, ¿eh? Sí. O sea, es de lesión.
Él se ha dado cuenta.
Además,
rápidamente
que el futbolista Crondelli. El futbolista se da cuenta cuando se lesiona.
Vamos a ver si podemos ver la acción repetida, pero lo que dice Jero, normalmente esta es de tacos clavados y de que la rodilla...
Sí, clarísimamente, girando sobre sí mismo, sí. Se le queda clavado en el césped.
Sí, tiene además que abandonar, ayudado.
Y él se da cuenta, porque está diciendo con la cabeza no, sabe perfectamente que se ha hecho daño, ¿eh?
No, es que además se quita el brazalete de capitán, vamos, que lo tiene claro.
Es que...
cojeando.
Está muy claro. El gesto...
No se le ve un gesto muy raro.
Oscar, ¿de qué estaba lesionado Augusto Fernández?
Yo creo que...
¿Había jugado poco estos días?
Venía del Mundial, medio tocado.
Es que a lo mejor es esa lesión, ¿eh?
La imagen no es muy esclarecedora.
Ojalá sea una roturilla, ¿sabes? Que puede ser también en el giro, pero...
rotura de fibras, ¿eh?
Ojalá fuera eso, porque si es la rodilla, malo. Mala pinta.
Me ha parecido en primera instancia que llevaba la mano a la rodilla derecha. Luego es cierto que el gesto, ahora Fran Escribá le da ánimos al futbolista del Celta cuando pasa por el banquillo. Cierto que está tieso, que no puede poner la pierna recta.
Tenía, chicos, rotura fibrilar en el aductor, con lo cual no tiene mucho que ver.
Sí, pero sí, a mí me pasó en
pero
un partido.
Él nos ha echado
en un
la
partido yo tenía molestias atrás y al final me rompió en el aductor.
Ojalá, bueno, vamos a...
No sé.
La pierna derecha no la dobla, está tiesa totalmente.
El gesto es de rodilla.
Sí.
O sea, el gesto es... una rotura recta. Es cuando tú vas en un cambio de ritmo y te pega el viaje y la cuchilla te rompe el músculo y te quedas clavado.
Bueno,
pero esto tiene más pinta de al giro hacerte con los tacos quedarte clavado y hacerte daño en la rodilla.
Habrá que esperar y desearle que sea lo menos posible. Vamos a ver qué es lo que tiene el chaval y si podemos enterarnos a lo largo del partido, que ahora con las tecnologías y todo esto, pues resulta un poquito más.
24 minutos de la primera parte, juegan 10 contra 11 porque todavía Crondelli no saltó el terreno de juego, así que ventaja para el Elche, lo intenta aprovechar, ahí está la jugada individual de Víctor, el centro de Mosquera, lo saca como puede la defensa del Celta, choca arriba Mosquera con Radoya y piden falta, no ha pitado nada.
Portería,
por tanto para Sergio Álvarez, el guardameta del Celta.
Y el salto es limpio, lo que pasa es que se chocan con la cabeza los dos, pero el salto es limpio.
Espera a Crondelli, ¿qué le pasa a Crondelli? Que claro, le ha pillado frío. Sin camiseta.
Claro, le ha pillado más frío. Ahora está pidiendo Berisso el cambio.
No, pero yo creo que más que frío, porque no ha calentado, ni va a calentar. Yo creo que ni tenía las botas atadas, ni tenía la camiseta puesta y claro.
Pues eso yo por experiencia personal es criminal.
Porque... Eso es una bronca tuya al banquillo, ¿eh?
No, pero si yo echo la vista atrás, yo me acuerdo que el peor partido que he jugado en mi vida fue... Yo me mentalizaba para entrar en la segunda parte. Y a los 15 minutos creo que se lesionó Manolo en el Atlético de Madrid. Entré y bueno, fue un desastre de partido. Pensaba, creo que me silbaron y todo. No me solían silbar a mí, pues me silbaron ese día.
Es un inepto, es un inútil.
Una cosa rara aquel día. Pensaba, Sabas, que creía que decías como entrenador que te giras al banquillo y ves que un tío no está con la bota puesta.
Bueno, eso.
Y la camiseta y dices, ¿a qué te crees que has venido?
Además, si.
¿A esperar al autobús?
Si Pereiro dice que son entrenadores de estos que meten intensidad, pues eso va.
No creo que le guste nada, ¿no?
Eso... Yo creía que te referías a eso, al cabreo de Berisso cuando se ha girado y ha dicho, pero ¿por qué no estás preparado?
Esos cabreos, momento... el fenómeno era Camacho. Si Camacho te ve así, te mete una bronca.
Yo creo que no es fenómeno, yo creo que es normal. O sea, un futbolista que está en el banquillo tiene que estar preparado para entrar en cualquier momento. O sea, yo evidentemente puedo estar más o menos relajado, pero lo mínimo con las pinilleras y las botas puestas.
Pero ¿sabes lo que pasa, Óscar? Que muchas veces... Tú quieres manifestar tu descontento por estar en
haciendo eso
de alguna manera,
eso.
Que son absurdas.
Perdona, Nolito, intentaba el balón en diagonal a la entrada de Orellana, estuvo bien Lombán.
Bueno, a ver si coge ritmo otra vez el partido, porque llevamos 10 minutos.
Porque empieza el básquet, ¿no?
Una de dos.
O sí. Hablamos de la Raider.
Ah, la Raider, nos quedaba por confirmar, ya ha terminado la jornada de partidos en el día de hoy. 5-3 para Europa, se les han dado bien los foursomes al equipo europeo, 5-3 arriba la primera jornada, el equipo europeo frente al americano.
Si se mueve más el golf,
ya no tengo
el
más
partido
trabajo,
este ya es para hacérselo mirar, ¿eh? Pues,
un partido de golf, Santi, ya no tengo más el trabajo.
No, Juan, hay que estar en el campo, este partido de ida y vuelta y sin un dominador fijo con el balón.
Sí, pero es verdad que se ha roto un poquito el ritmo, Óscar, con la lesión de Augusto, ¿no? Vamos a ver si vuelve a recuperar el partido.
Cuidado, lo va a intentar Mosquera para el Elche, pelota para Víctor, frontal del área, va a buscar el disparo, ¡fuera! Buena hora de intención de Víctor, ya que no llega, habrá que chutar e intentarlo desde fuera.
Y además es uno de sus fuertes, ¿no? El tiene un gran disparo, o por lo menos lo demostró en otros equipos, ¿no?
Sí.
Pelota en portería para el Celta.
No le coge
todos
el
los tiros de Elche en el partido han sido de fuera del área, todos.
Sergio Álvarez, el guardameta. El héroe del derbi gallego el otro día va a sacar de portería con pierna derecha al cielo del Martínez Valero, donde se juntan los 20 futbolistas de campo en el círculo central. Allí va Mosquera, salta por encima Charles, pelotazo arriba de Albacar, buscando la velocidad y la entrada de la corpulencia de Jonatas. No llegó allí al balón, aunque al final la propiedad es para el conjunto franjiverde. La recuperó Fajar, juega para Víctor, otra vez para Fajar, ahí está, se quiere meter el franco argelino. ¿Qué hizo Fajar? A punto está de lesionarse también con ese gesto, un poquito extraño. Bicicleta de Jonatas, aguantó bien ahí Sergi López, al final el último en tocar fue Jonatas. Así que será lateral para el Celta.
28 minutos de poco, Sabas, Pereira.
Sí,
de
nada. Sí, muy poquito, muy poquito. Intentando llevar la iniciativa un poco el Elche los 15, 18 primeros minutos y se va desinflando poco a poco. En el momento que no te salen las cosas, que no generas ocasiones de gol, es difícil.
Fontas, el disparo arriba buscando la velocidad de Nolito. Protege Damián, sale de su portería y de área. Manu Herrera golpea con pierna derecha, posesión en defensa para el Celta.
Y el Celta, Pereiro, tranquilo, ¿no? A no encajar y a ver si puede hacer un golito y llevarse los 3 puntos
aquí. Sí, me imagino, pero yo no estoy viendo al Celta cómodo de momento, ¿eh? Sí que es verdad que el inicio de temporada está siendo muy bueno, la euforia de ganar al Deportivo, lo que quieras, pero a pesar de que de que jugar fuera de casa y puntuar es muy importante. Todo eso está muy bien, pero yo no veo al equipo cómodo ahora mismo en el campo.
No ha hecho tres pases seguidos.
El medio campo, un poco, que a partir de Radio ya hacia arriba es donde el Celta suele jugar a primera, se asocian y empiezan a jugar con el balón se mueve muy rápido. Yo eso no estoy viendo en el partido de hoy.
Es que ahí hay calidad, y por eso digo que ahí no ha hecho una combinación ni Nolito con Pablo Hernández, ni Orellana por la otra parte.
El Elche también está achuchándole donde yo creo que tiene la debilidad realmente este equipo, que es en la defensa. No le dejas salir con el balón jugado, le obligan un poco a jugar el pelotazo largo, y el Celta no está acostumbrado a jugar ahí, o no se encuentra tan cómodo jugando como saliendo con el balón contra los atrás.
Cuidado al gesto de Jonathan, que llevaba una amarilla, ¿eh?
Y no para de quejarse, además.
Y ese bracito, Pedro, es un poquito peligroso, ¿eh?
Sí, sí.
Teniendo
sí,
una amarilla.
Se le podía sacar.
Es casi esta más que la otra, ¿no? Lo que pasa es que como la otra le hizo sangre, ya. Al final le sacó el árbitro la tarjeta. Y esta, pues ya, a la siguiente le expulsa, seguro.
Esta no se la ha sacado porque tenía una.
Claro,
si no es la primera amarilla, seguro. Sí, sí,
sí. La pequeña excepción que te puedes encontrar en este equipo es por parte del Celta, ¿no? Que le hemos visto como visitante ser un equipo muy fuerte y poner en serios apuros al vigente campeón de liga, ¿no? En el Elche nos encontramos más de lo mismo. Un equipo que quiere y que no, y que quiere y no puede, ¿no? Y que le cuesta mucho generar ocasiones, que eso es lo más preocupante. Y que le cuesta mucho hacer gol.
Minuto 30 de partido en la primera parte del Martínez Valero. Elche 0, Celta 0, tiempo de juego, cadena COPE. Lo intenta Nolito, la pelota ahí para Johnny. Dentro del área Johnny, él viene lateral zurdo. Deja el balón, quería hacerlo en la frontal, combinar, cortó la defensa del Elche. Que bien aguantó ahora Jonathan, se quitó al defensor, aguantó la pelota. Pero no se entendió en el pase con Rodríguez. La gente empieza a impacientarse, Jero.
La gente que empieza a notar que el equipo, como dice Sabas, quiere pero no puede. Que le está costando un mundo, y en ese pase, es que se le queda la pierna atrás a Jonatas, cuando el pase era en largo buscando la velocidad de Rodríguez.
Pero el Elche ahora mismo dio un pasito atrás, sigue presionando pero ya no está presionando tan arriba, y el Celta parece que intenta hacerse dueño un poquito del balón ahora mismo.
9:31, 8:31 en Canarias. Estamos pendientes del fútbol y tenemos que abrir también el baloncesto, porque hasta ahora estaba previsto que arrancara la segunda semifinal de la Supercopa entre el Laboral Cucha y el Barcelona en el Buesa Arena. Allí está Roberto Arrillaga. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En efecto, ha arrancado la segunda semifinal. La primera la ganó el Real Madrid 89-76 al Valencia Basket Club. Llevamos nada, 30 segundos de esta segunda semifinal, que enfrenta al local Laboral Cucha y al Fútbol Club Barcelona. De momento como el fútbol, 0-0.
Pues es curioso, ¿no? Aunque vaya tan poquito tiempo.
La posición más larga del partido, ¿eh?
Sí. Está por ahí también el profe Paniagua. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas.
Bueno, este Laboral Cucha Barcelona que acaba de arrancar terminó hace un poquito el Real Madrid 89, Valencia 76. Dificultades para los blancos en los primeros cuartos, luego lo solventaron los de Lasso.
Sí, así es. Bueno, es un partido de pretemporada, ¿no? Para los dos equipos. Ha habido... ya en el minuto 20 de partido estaban hechos los 20 cambios, ¿no? Por parte de los dos entrenadores. O sea que tiene un toque de partido de pretemporada, pero bueno, ya se han ido apuntando cosas. Han sido tres cuartos de mucha igualdad, y como tú decías, incluso con el Valencia por delante en muchos tramos del partido, y en el último periodo una buena prestación ofensiva tanto de Sergi Llull como de Rudy Fernández ha permitido al Real Madrid ganar el partido. Y bueno, yo creo que va a ser una final interesante con quien quiera que sea de los dos que están jugando ahora.
Eso te iba a decir, profe, ¿a qué te huele? ¿Quién es favorito en este Laboral Cucha Barcelona?
En principio el Barça, ¿no? Porque aunque el Laboral Cucha juega en casa, yo creo que el Barça tiene mucho poderío. Vamos a ver qué tal acopla a los jugadores. No deben tener excesivas dificultades, porque los tres grandes fichajes que ha hecho, que son Satoranski, Dolman y Plyce, ya han jugado en la Liga CB, por lo tanto su periodo de adaptación será muy corto, y yo creo que tiene un poder de fuego superior ahora mismo al Baskonia, que por cierto, luego lo iremos definiendo a lo largo del partido, ha cambiado mucho el equipo, incluyendo el entrenador, y ha hecho, a mi juicio, muy buenos fichajes.
Pues ha empezado ya el baloncesto, pendiente por lo tanto de las dos canchas, iremos saltando de una a otra. Ahora nos quedamos en el Martínez Valero, Rafa.
En el minuto 32 de la primera parte, Elche 0, Celta 0, tiempo de juego, cadena COPE. Jonathan está en naranja, Sí, se ha jugado otra vez otra amarilla.
Sí, Fontar ya lo ha dicho, oye, macho.
Antiguamente eran los centrales los que nos daban patadas.
El rodillazo llegó a la nuca,
Este es al revés. Fontar se queja de que le está inflando.
Claro, tío. A mí ya me tienes seguro, vete a por otro.
Claro, que Fontar le ha dicho, es la tercera.
Además, Jonathan se ha hecho un gesto muy diciendo que eres muy blandito,
Sí, sí. Como flan ha hecho, ¿no?
Blandito, Fontar.
Pues la está jugando, ¿eh?
Al gimnasio, Fontar.
Pelota para el Celta. Gustavo Cabral sale desde atrás
el argentino hacia la parte derecha para Sergi López, combina con Crondelli. Ahí está Crondelli jugando de nuevo para Cabral, campo propio del Celta, pisa la pelota a punto de caer. Cabral sigue conduciendo la pelota, el cuero de Cabral cruza la divisoria para Sergi López, abajo trabaja Albacar. Crondelli mete la puntita de la bota para llevarse el cuero, la tiene ahí el balón Pablo Hernández para Nolito. Nolito en la frontal, la jugada que más le gusta a Nolito, de Yanda, fuera. ¡Qué calidad tiene Nolito! Sabas, cómo rompe, con qué velocidad, una zancada.
Siempre, además.
Pintura y para adentro.
Además, el lateral que le toca es ofensivo, le pega muy bien, pero las diagonales hacia adentro va a sufrir muchísimo.
Y si va más plana, con más fuerza, porque Orellana le
vino cayendo. Orellana mide lo que yo, metro.
No quería decirlo yo, pero aparte de eso... Aparte
pues
de
ya
eso,
lo digo yo.
Aparte es la potencia, ¿sabes? Ayer hablábamos de ti en el Valencia-Córdoba.
Sí,
porque sí.
Nos acordamos de
Javenas. Estatura, algo de estatura.
Del japonés del Córdoba, que mide 1,94.
Sí, salió el nombre de Sabas por dos cosas, por la estatura y por Yui Eslava, ¿no, Rafa? ¿O no?
Sí, luego enganchamos
con iba yo solo, no te jode.
Luego enganchamos
con todo. Mi padre, no te jode.
Llevamos una noche entre Óscar y tú.
Iba todo el fútbol, no sé, el fútbol español en mi época. Ahora irán a otro lado, a otro sitio.
No, también salió por el tema de Fermín, que en la segunda parte se estaba acicalando ya para marcharse de juerga, porque los jueves es...
La noche club valenciana, ya sabes, los jueves.
En Valencia he estado un año también entrenando al Levante, pero no sé nada de la noche valenciana. Muy bien.
Estaba centrado en
mi puesto de
segundo entrenador. En el Ciudad de
hecho,
Valencia.
Si salías era para ver si estaban los jugadores por ahí, ¿sabes? Para controlar, ¿no?
No suelo hacer eso. No. Yo soy entrenador, no vigilante.
Vigilante nocturno.
Y si salgo, y si sales una noche y los ves, lo que tienen que hacer es pagar una copita e irse a casa.
Qué bueno. Pero antes de irse, pagar.
No, hombre, tienen que pagar.
A ti te gustaría jugar Pereiro en el Sanse, ¿no? Con Sabas.
Yo en el Sanse, encantado de la vida.
Sí, tengo a Perdi
allí por eso.
Perdi engatusado, enamorado de...
Yo era un experto cuando estaba en el Corucho en lo que es el tema de los banquillos. O sea que eso lo tengo controlado, ¿eh?
Pelota para el Elche, 35, casi ya 36 de la primera parte en el Martínez Valero. Edu Albacar, ahí está el capitán del Elche. De momento, ocasiones pocas. Fútbol también más bien poquito, vamos a ver.
Vaya
si...
Vaya rollo de partido.
Pues también lo ha dicho bastante clarito. La pelota para Rodríguez, jugando en el centro del campo. Pedro Mosquera, el ex del Getafe, dirige la pelota a Fajal hacia el vértice del campo en la parte derecha, en profundidad para Víctor, no llegó, será lateral para el Celta.
Las dificultades que tiene el Elche para marcar goles, hay un dato que a mí me llama mucho la atención, que no marca un gol en los primeros tiempos en casa desde enero.
Madre mía. Desde le pasa al árbitro.
Marcó de penalti al Rayo.
Le está fallando, ¿no?
Las pilas,
el comunicador con el asistente, con el Inier.
Aprovechamos el juego parado en el Martínez Valero para saber cómo ha empezado la segunda semifinal de la Supercopa, cómo marcha el Laboral Cucha Barça, Robert.
Pues de momento es el Barcelona el que ha salido muchísimo más enchufado que el Laboral Cucha, que el Baskonia, que tiene malos porcentajes ahora de inicio. Estamos a 6-10 en este primer cuarto, 2-9 gana el equipo culé al Baskonia, de momento con una aceptable entrada para el día que es la copa, que vamos, la competición que es, etcétera. Creo que habrá aquí unos, no sé, 6.000, 7.000 espectadores.
¿Qué te está pareciendo, profe Maniagua, el inicio del partido?
Bueno, perdona, de momento sí. Yo creo que el Barcelona está más asentado en la pista. El Baskonia ha salido nervioso. Me da un poco la sensación de que el Baskonia se está conociendo en la pista, es decir, todavía no tienen la amalgama y la cohesión que tiene el Fútbol Club Barcelona, pero bueno, esto no ha hecho más que empezar, y el Baskonia de momento lo que da la impresión es de que tiene un equipo muy sólido, tiene buen entrenador, un entrenador que ha jugado siempre con pequeños y además con muy bien, y creo que tiene mejor equipo que el año pasado, con lo cual hay que darle todavía un espacio y un margen.
Volvemos al fútbol, Martínez Valero, Rafa.
Minuto 38 de la primera parte, Martínez Valero, Elche 0, Celta 0, lo intenta el Elche. Pelota para Fajar, el tiro, muy lejano.
¿Quién fue el máximo goleador el año pasado de la pasada temporada del Elche?
Coromina creo que marcó 5 goles.
Sí, 0.
Máximo
Comodín.
5 goles y, bueno, ahí hay uno raro en Cornellá que se lo da también el árbitro, al final de cuentas cuenta, por lo tanto, pero empatado con Boachí.
Con 5 goles el máximo goleador del Elche.
Dándolo todo.
Ya, claro, sí,
complicado.
¿Sabas sí algo más de...?
No, es que se te ha estadísticas. Tengo aquí a Pedro.
Vale.
Saca la pelota. Rápido.
Pero que el Elche tiene muchos problemas para marcar.
No, hombre, llama la atención. Es difícil que un equipo con su máximo goleador 5 goles se salve. Tienes que llevar un margen en los goles en contra y a favor. Tienes que ser un equipo muy fuerte para no encajar y salvarte con tan poquito margen de goles a favor.
Jonathan le está pidiendo ahora al auxiliar que el que le ha dado el codazo ahora es Fontás.
Sí. Pues Fontás está cansado, tendrá que repartir algo.
Lo voy a arreglar yo, ya verás.
Vamos a intentar empatar esto, ¿no? Ganas 3-0.
Además ha habido un parón, aprovechando que el árbitro se colocaba las pilas, en el que ha habido una conversación. Han estado Fontás y Jonatas hablando y además hacían ese gesto, ¿no? El del anterior, el de la jugada. Que dice,
no, pero no han quedado de acuerdo.
Han quedado para ir a yo y el Lava.
No han quedado de acuerdo porque la siguiente Fontás ha dicho, vale, no ha habido acuerdo, pues empiezo yo también.
Sí, sí.
Empieza el baile. Hay falta la... Falta no, saque lateral para el Elche, cerquita del banderín de córner.
Se está repartiendo mucho en el juego aéreo, ¿eh?
Se están dando de maravilla por arriba, sí.
Yo creo que es que los jugadores de verdad, Sabas, tenéis que cortaros con los codos, que es que hacen mucho daño. Y en sitios muy sensibles para...
Tú Sabas eras de los que saltaba, te impulsabas con los codos.
Mira, yo salté dos veces, una me partió la nariz Donato, entrenando, y otra, entrenando también, se me salió el codo porque me hicieron una cama y caí.
O sea, que no saltaba.
O sea, que digo, abajo, no salto más. ¿Para qué? Iba a decir, ¿para qué cojo? ¿Para qué salta Sabas si mide un metro? Si no me voy a meter un gol de cabeza. Pues alguno metí, ¿eh?
Sí.
Alguno metí.
Está la cosa, Rafa, peligrosa. No tengo el botón este de censura, pero está la cosa peligrosa.
No
censures.
Ya tú, que es el que dirige el programa, pero yo creo que está ya rozando, ¿eh?
Está la cosa así.
Rozando el límite.
Y ayer también estuvo divertido en Mestalla, pero iba por otro derrotero.
Sí, pero iba por otra cosa, correcto. La noche y demás. Pelota para Edu Albacar, ahí está. El lateral izquierdo del Elche. Arriba con la diestra. Recupera Fabián Orellana.
Elche y lo para el Celta. Para Valencia, me encantó el Valencia.
Espectacular. Estamos todos aquí enamorados del Valencia.
Vamos a ver. Mi amigo Nuno jugó conmigo, cedido un año en el Mérida por el Deport.
Pero jugó mucho, yo creo. No.
Lo cedió, no, con nosotros jugó titular, lo cedió al Mérida, en primera. Ajá. En primera o en segunda, no sé, creo que fue en segunda el año siguiente.
Sí.
Porque en primera jugó el Mono Montoya.
Ajá. Pelota para Crondelli, ojo al ataque del Celta, balón centrado, segundo palo, no llega nadie. Se va a pasear por la línea de fondo, al final será saque lateral para el Elche. Llega pues Nuno es la sensación,
Muy buenas, el Valencia muy bien.
Pero es que a Nuno, te lo digo yo, pensábamos que era el amigo de la discoteca de Méndez, que ahí lo conoció, es cierto, en una discoteca, y eran socios después, y pensábamos que se había traído al amigo Méndez con todo de Peter Lim, y nos ha tapado la boca a todos.
Y los portugueses muy bien,
Buah, André Gómez,
muy bien.
Es ahora
muy
mismo,
bien.
Yo creo, la sorpresa de la liga, sin
los
duda.
Los centrales muy bien también, a mí me encantó. Y luego Paquito Alcácer, que... el gol que mete es dificilísimo, espectacular.
¿Cómo estará el Elche Celta? Que estamos hablando del Valencia Córdoba, que es de la otra jornada ya. Porque parece que es de ayer, pero es de la otra jornada.
Un partido que nada tiene que ver a cómo empezó el Celta y a la necesidad que tiene el Elche.
Balón para Manu Herrera, el portero, de nuevo para el salto de Jonatas en la frontal. Al final, el disparo de Fajar a las manos sin problemas de Sergio. Otro tiro de fuera.
Sí, muy lejano. Difícil,
sí, va a ser difícil.
Difícil, sí.
42 de la primera parte.
No, tiene que ser desesperante y trabajar eso es complicado, porque al final tú puedes trabajar muy bien a un equipo tácticamente, puedes trabajar con ejercicios para que tenga su línea juntas, para que sea defensiva y con intensidad muy fuerte, pero generar ocasiones de gol y goles es el talento ya de los futbolistas, ¿no? En ataque.
Muchas veces es la pasta, es el dinero.
Claro,
también.
El famoso millón, ¿no?
Esa es la diferencia. Pues yo te digo una cosa ya. A mí hay un chaval en el banquillo, Cristian Herrera, el canario.
Sí, es verdad.
Que yo lo ponía ya, ¿eh?
Sí, es verdad, que cuando le hemos visto el ratito que estuvo el último
el otro día, Leibar,
contra Leibar, fue de lo mejor que salió, es verdad.
Cristian Herrera, yo creo que le hace falta un poco de paciencia para quedarse más en el sitio, porque si se quedara más y si no se moviese tanto, marcaría más gol. Pero como no le llegan balones, se mueve y al final no está...
Cuidado, Nolito, perdona. El disparo desde la frontal, lo pelea Crondelli. Rascó abajo el Elche. Sale a la contra y la tiene Mosquera. Está pidiendo por delante Jonatas. Viene por la parte izquierda Víctor. Va Mosquera, un poquito lento, y encima se la da por detrás. Pero recupera todavía Jonatas, que pasa por encima de la pelota. Juega como extremo el larguirucho brasileño. Ahí está, segunda bicicleta. Se ha hecho un lío.
Se ha hecho un lío. La bicicleta, déjaselas a Pereiro y poquito más.
Y tampoco ya.
Tampoco. Sí.
Hombre, a cualquiera de nosotros nos pegas una paliza, Pereiro. Eso
sí. Ah, en bicicleta de dos ruedas sí, pero en el campo, digo.
No pensabas lo que ha hecho Jonathan, es abrirse la banda. Con lo cual, no hay nadie para rematar.
No, no,
porque luego no llega.
Es complicado. Si tu delantero centro, que mide 1,90, está haciendo bicicletas, claro, como habéis bien dicho, en la banda, si sale de la bicicleta, que es difícil, pones un centro y ¿quién
nadie,
remata?
Nadie. Cuidado, Nolito, qué jugada de Nolito, qué calidad tiene Nolito. Allá va el gaditano, se tiene que frenar, juega atrás para Orellana, devuelve para Nolito. Vértice del área, parte izquierda del ataque del Celta, cambia la dirección del juego. Ahora por el carril diestro, juega atrás Sergi López de primera para Radoya. Viene a recibir Crondelli, tres cuartos de cancha. Ataque del conjunto de Berizzo, defiende los de Fran Escribá. Viene Orellana, el balón centrado abajo, le sale flojo, vaya melón de Orellana. Aunque recupera de nuevo para Crondelli, Crondelli para Johnny, para intentar el centro, mete el centro, ahí juega, cuerpea Charles, al final el disparo de Nolito, choca en Enzo Rocco, la pelota para el Celta, finalmente se le marchó a Fontás, 45 ya, habrá que prolongar porque ha habido que atender a varios futbolistas en la primera parte.
¿Qué dice Pedrito, uno o dos?
Yo creo que debería ser dos minutos, porque ha habido muchas interrupciones.
Sí,
muchas lesiones.
La lesión además de Augusto.
Sí, la de Fontás.
La de Fontás y...
Dos.
¿Y el lío?
Dos minutos.
Tal cual, Pedro. Muy dos minutitos.
Sí, sí.
45. Pelota atrás de Fontás. En portería para Sergio Álvarez.
Solo que ayer me atreví a decir en el Español Getafe en el descanso que esto en la segunda parte solo podía ir a mejor. Y bueno, así que hoy no voy a decir nada.
Quedó así, así, ¿no?
Pero por lo menos marcaron dos goles, ¿no?
Eso te iba a decir. Ya casi sí, que nos conformamos con ver goles hoy.
Vamos a ver.
Sergio Álvarez golpeará de portería al cancerbero del Celta. Al cielo del Martínez Valero, buscando la parte izquierda del campo, saltó Charles y pedía falta y para mí no era de Damián. Dejó seguir Pérez Montero, juega para Fabián Orellana, que ha cambiado de banda. Ahora entra por el carril zurdo, se mete hasta dentro, hasta la cocina. Se va Orellana, Manu, el remate, Nolito fuera. Dejaron entrar Orellana hasta la cocina, al final remató. Buena respuesta y reflejos de Manu, aunque sirve en bandeja para la llegada de Nolito.
La de Nolito es complicada.
Sí, sí, se le echa encima al portero y al final hizo lo que pudo, pero a Orellana le dejaron pasar por el centro con velocidad, meterse hasta el área pequeña.
Y fíjate ahora los aplausos que recibe Manu Herrera. Qué diferencia, respecto al viernes pasado.
Con el polaco, ¿verdad?
Sí,
con tu amigo Tito.
Eso que Manu, el pobre en el Bernabéu, pues hizo lo que pudo, claro.
Pero sacó alguna, ¿eh? Que eso también... Sabiendo lo que
a
hay,
es que me,
que
a mí me gusta mucho. Yo le conocí en su época del Alcorcón, a mí me parece un porterazo.
46 y medio de la primera parte, jugando David Lombán, el asturiano, el central del Elche. Buen balón buscando la espalda, la entrada de Rodríguez. Nada, llegó antes Johnny. Pelota para Sergio y casi, casi. Ahí se va a acabar el partido. Estamos en el 46 y 45. Deja correr la pelota fuera de su área Sergio para comer algunos segunditos al crono e irse al descanso. A los vestuarios, pelota hacia la parte izquierda del ataque del Elche. Todavía va a tener una oportunidad si se da prisa el equipo de Escribano. Se acabó, final de la primera parte en el Martínez Valero. Elche 0, Celta 0, Jero.
Jugadores a vestuarios, empate a nada. Poquitas ocasiones las que ha habido en esta primera mitad, salvo esa ocasión que acaba de salvar el guardameta del Elche Club de Fútbol, Manu Herrera. Además sigue todavía esa conversación entre Jonatas y entre el defensa del
Se va a buscar al árbitro.
Sí. Jonatas. A los dos a hablar también con el árbitro, sí, y a intentar remediar lo que se ha hecho durante esta primera mitad de la segunda parte.
Ha hecho montaje, se cambia de banda en la segunda parte. Enseguida vamos con el análisis, con el resumen de estos primeros 47 minutos en el Martínez Valero. Pero madre mía, la que le está cayendo al Laboral Kucha Robert en el primer cuarto. En el Buesa Arena.
Es así, está ocurriendo algo parecido, no en cuanto al resultado, sí, desafortunadamente para los que están aquí viendo el partido, sino algo muy parecido en el primer partido. O sea, los que vienen del Mundial vienen con más ritmo y se nota muchísimo. En este caso en el Barça está Abrín, es tremendo, con 9 puntos. También se nota ahora la entrada a Navarro. El primer partido, por ejemplo, pues tanto Rudy como Jul, como el propio Felipe, ¿no? Han hecho puntos, se han visto mucho más ritmo. Y Baskonia ahora mismo no tiene absolutamente nada de fluidez. Nada de fluidez. Lo está intentando todo, cambiando lo que puede Marco Crespi. Pero es que la paliza es espectacular. 1-0-2 para que acabe el primer cuarto. El Barça ya ha metido 28 y dobla ahora mismo al Baskonia, que solo ha metido 14 a los tiros libres Dolman, para seguir aumentando diferencias.
Profe, proyección de 120 para el Barça.
Y si el Baskonia sigue defendiendo así, la verdad es que le pueden caer 180. Es decir, el problema es, aparte de todo lo que muy bien ha dicho Robert, el problema es que el Baskonia está en una defensa muy dudosa, está permitiendo además que los bloqueos del Barcelona prosperen. Olesón ha encontrado ahí la vía por la que anotar, están haciendo tiros cómodos y claro, el Barcelona tiene demasiado talento como para permitirle tirar con comodidad y penetrar la canasta con comodidad, o el Baskonia ajusta su defensa o si no le puede caer la mundial.
Ahora volvemos al Buesa Arena para confirmar el final del primer cuarto y analizamos también, como decíamos, en la primera parte en el Elche 0, Celta 0.
Los datos.
En España se va a poner coto al sistema de los cursos de formación.
Lo que significan estos datos.
Enseguida te explico todos los detalles, pero antes te cuento las noticias que debes saber hasta
ahora. ¿Y cómo te afectan lo que significan?
¡Qué desastre! ¡Qué cantidad de pasta nos han mangado! Literalmente, ¿no?
Ángel Expósito ya está en la mañana. Y a la hora de informarte, se pone en tu lugar.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes a partir de las 6.
Lo has cogido, ¿no?
COPE. Estar informado.
Empezamos el resumen en el Martínez Valero, como siempre hacemos, chicos. Pues, chicos, por los mejores, y esto ya sabéis que es cosa de Rafa y de Jero.
Jero de Elche.
Yo me quedo con Víctor.
Y en el 30 yo con Nolito.
Bueno, pues no ha habido polémicas ni discrepancias en los mejores.
No, los comodines se piden al final. Descanso, hay que tirarse a la piscina, ya al final el comodín.
¿Cómo ha estado el colegiado del partido Pere Montero en esta primera parte, Pedrito?
Pues yo creo que ha estado bien en general. Tiene que tener cuidado con el juego aéreo, de sobre todo entre Jonatas y Fontás, que puede provocar en la segunda parte una expulsión del jugador del Elche si no tiene cuidado con los codos, pero por lo demás ha llevado bien la primera parte.
¿Y cuáles han sido los números, Pedro?
Pues mira, más o menos parecidos, pero yo creo que las jugadas del Elche son más, digo, del Celta son más peligrosas. Tiros a puerta, uno del Elche, dos del Celta. Tiros fuera, cinco de cada equipo, la mayoría del Elche desde fuera del área. Llegadas al área, siete del Elche, seis del Celta. Faltas, tres del Elche, cuatro del Celta y no ha habido ningún saque de esquina.
Pereiro, ¿con qué te quedas? ¿Qué destacar esta primera parte en el Martínez Valero?
Con el resultado, porque la verdad que una primera parte desdibujada, un Celta que no está jugando a lo que nos tiene acostumbrados y ese primer empujo del Elche tampoco sin mucho peligro, yo creo que es un resultado justo para los dos equipos y espero que la segunda parte nos dé un poquito más.
Juan.
Bueno, hemos visto al Elche que nos tiene acostumbrados, ¿no? Desde que lo hemos visto, ya hemos visto dos o tres partidos. Escribase, yo creo que se le van a los sesos por encontrar el método de generar ocasiones de gol. Fíjate, llama la atención, ningún saque de esquina. Cuando tienes extremos rápidos y necesitas gente que tenga llegada hasta la línea de fondo y con un delantero de 1,90... tienes que intentar ponerla y que remate, ¿no?
Que si llegas a apostar de los córneres.
No la ha hecho.
Ya, por eso. Que si llegas a apostar.
Mía, hoy te la pega.
Madre mía, de mi corazón. La verdad es que nos encontramos con, no solo en este partido, sino en el futuro, con un futuro bastante difícil para el Elche. No porque no haga goles, es que los goles llegan cuando tú generas ocasiones de gol. Y no vemos que genere ocasiones de gol. Hemos visto una primera mitad floja por parte de los equipos, pero las dos ocasiones que llegan a ser más ocasiones son las dos del Celta. Aisladas, pero son dos del Celta. Un tiro de Jonatas en la primera parte que no es ni ocasión porque sale a 3 metros de la portería y tiros lejanos, nada más.
El Elche marcó 3 goles en Vallecas, pero claro, es que jugar contra el Rayo es como jugar contra un equipo diferente del fútbol español.
Es la ruleta rusa.
Claro,
¿no?
Que es un equipo que se te abre mucho, te deja espacio y entonces los aprovechas.
La frase de Sandoval que tanto le gusta a Carlos Sáez, que es puerta grande o enfermería, ¿no? Es lo que pasa en Vallecas. Nos quedan los mensajes, Mansilla, para cerrar la primera parte.
No está la gente muy animada por aquí, Santi, ¿no? Dice Xavi, madre mía, el Celta está de viernes, con lo entretenidos que venían siendo sus partidos, menudo tostón hoy. Andrés, me parece indignante, este se queja, ir en coche y no poder escuchar el partido de mi equipo. Si fuera del Madrid, 4 horas de previa estaría. Y Forza Celta. Bueno, hombre, hay que dejar programación para otros compañeros.
Derti
dice...
Eso es.
Berti
pero pueden,
dice,
pueden, para eso estamos.
Claro.
Ves un Elche Celta y piensas, si yo he visto partidos de Benjamín es más emocionantes que esto. Ángel, qué decepción el Celta cuando juegan con equipos de abajo. Y por último, Javier dice, ¿ha saltado el riego en mitad del partido en el Elche Celta? Qué momentazo, qué recuerdos.
Los aspersores a todo el mundo se le va...
Me estoy mojando.
Corre, se le va la cabeza. al mismo sitio. Finaliza la primera parte, confirmamos en baloncesto el final del primer cuarto y me imagino ya, Robert, el inicio del segundo.
Estamos ya efectivamente en el segundo, acabó con un 16-31, ahora el mate de Illimane Diop pone el 18-31, acaba de arrancar el segundo cuarto, vamos a ver si por lo menos tenemos partido, porque de momento el Baskonia no está siendo rival para este Barça.
Bueno, pues son las 9:54, las 8:54 en Canarias, asistiendo al inicio de la sexta jornada, de momento con el Elche 0, Celta 0, y también viviendo el estreno de la temporada ACB de baloncesto en España con la Supercopa.
¿Qué vas a hacer este finde?
Cambiar de dormitorio.
¿Te escapas a algún sitio?
No, voy a cambiar la cama, la mesilla, la cómoda, todo.
Este fin de semana en El Corte Inglés, 15% de descuento adicional en todos los dormitorios.
¡Qué buen plan! El mejor para este finde.
¡Gran jugada la del Madrid!
Así suena la Liga en COPE.
¡Benzema chuta!
Este sábado disfruta del sonido original del deporte en tiempo de juego. A partir de las 3, Villarreal-Real Madrid, Barcelona-Granada, Atlético-Sevilla.
¡Manolo Lama, hola Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buenas tardes, Paco González!
Y el domingo desde el mediodía, todos los partidos y el Mundial de Ciclismo desde Ponferrada.
¡Paco González!
¡Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño! Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Sientes la fuerza, la potencia, la velocidad. Sientes la carretera, donde la potencia reta al control. Y eres tú quien domina. Neumáticos GT Radial. Siente la diferencia.
En marcha la sexta jornada de Liga BBVA en la semana de las tres jornadas. Empezó con la cuarta, a mitad de semana vivimos la quinta que terminó ayer y hoy ha empezado la sexta. De momento tiempo de descanso en el Martínez Valero, Elche 0, Celta de Vigo 0. Mañana 4 de la tarde, ojo al menú de la tarde de mañana, desde las 3 de la tarde tiempo de juego. Bueno, pues a las 4, Villarreal-Real Madrid. Será Casillas en principio el portero, aunque Ancelotti no lo ha confirmado en rueda de prensa. A las 6... Barcelona-Granada. Está preocupada la parroquia en Barcelona porque vuelve a tener arcadas y vómitos Leo Messi, y esto coincide también con el empate del Barcelona ante el Málaga. Cuando gana el Barça, pues se habla menos de este tipo de cosas. El partidazo de mañana lo viviremos a las 8 en el Calderón. Atlético de Madrid-Sevilla, ha entrado el superhéroe Mandžukić en la convocatoria. Lo ha hecho con su máscara, que no es de hierro, sino de fibra de carbono, y en principio va a ser titular mañana ante el Sevilla. Y 10 de la noche, dos partidos. Ojo, alegría, novedad. Athletic de Bilbao, Eibar, y Levante, Rayo Vallecano. Para el domingo matinal, a las 12, Getafe, Málaga, a las 5, Deportivo Almería, a las 7, Real Sociedad, Valencia, y a las 9 cerrará la jornada, y esto es novedad, no hay partido el lunes, el Córdoba Español. De momento la clasificación está encabezada por el Valencia, líder. Desde septiembre de 2011 no ostentaba el liderato el conjunto valencianista. Segundo es el Barcelona y tercero el Sevilla. Los tres tienen 13 puntos. Cuarto es el Atlético de Madrid con 11 y quinto el Real Madrid con 9. Sexto es el Celta, que tiene 9 puntos y que con el empate de ahora se pondría quinto con 10. Y séptimo viene el Villarreal con 8 puntos. Por abajo la situación es la siguiente: decimoctavo es el Athletic de Bilbao con 3, decimonoveno el Getafe con 3 y vigésimo farolillo rojo el Córdoba con 2. Estamos también pendientes de un montón de cosas que han empezado hoy, de la Ryder Cup. Va ganando Europa por 5-3. He leído a mi hermano Kiki Iglesias, que ya sabéis que es el presentador en esta casa de Ryder Cope, que se le ha dado bien los foursomes. Yo no sé mucho de golf, aunque me gusta verlo, pero Europa por delante, 5-3, mandando contra Estados Unidos. Pedrito, ¿qué?
¿Qué son los foursomes?
Pues me imagino el partido de 2-2, ¿no?
Sí, son 2-2 y en esa van golpeando una bola cada uno. O sea, y alternativamente la bola cada jugador.
Bueno, pues aquí ya
debería haber algún experto en gol que nos dijera.
Y ya sabéis que tenemos de todo. Solo Kiki Iglesias es que le tenemos pluriempleado entre el ciclismo, sí. El español y el golf. En motociclismo, Gran Premio de Aragón en marcha hoy, la primera jornada de entrenamientos libres. Bueno, pues Dovizioso le ha arrebatado a Márquez la pole provisional en MotoGP y además susto, Barberá. Su moto ha salido ardiendo y sufre quemaduras de segundo grado en el brazo izquierdo. Hay fotos espectaculares en cope.es. En Moto 2 el más rápido fue Rabat y en Moto 3 Alex Rins. En Fútbol Sala tenemos un montón de partidos. Vamos a ver que abramos la página web, un montón de partidos en directo en esta jornada número 3. De momento, Delink Zaragoza 2, Aspil Vidal Rivera Navarra 3. Ese partido está en la segunda parte, lo mismo que el Levante 4, Burela Pescado Rubén 2, Magna Navarra 5, Montesinos Jumilla 2, Palma Futsal 4, Inter Movistar 5, partidazo en el Palau Municipal de Sports. Y además tenemos el Pozo de Murcia 2, Santiago Futsal 0. Eso en el Fútbol Sala, como os digo, un montón de cosas en el día de hoy pendientes del golf, de las motos, del Fútbol Sala, del baloncesto y del fútbol. 9:59, volvemos ya al Martínez Valero y al Buesa Arena. Ah, además os tengo que decir, claro, como dice Víctor, que a lo mejor hasta ahora estáis forrados y no lo sabéis, que tenéis en vuestra cartera o en el abrigo donde lo hayáis guardado el cuponazo de la 11 del día de hoy, viernes 26 de septiembre. El número ganador es el 34.376, 34376, serie 109.
¡Lo tengo!
Enhorabuena, entonces.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.